a partir de la semana anterior, a pedido de los familiares y del propio oficial de policía Cristian Balaguer, nos hicimos cargo de la defensa, luego de conocido el procesamiento por homicidio calificado. Para que la gente entienda, esta admite una sola pena, que es la de perpetua, y nosotros hicimos saber al señor magistrado, al doctor López, que no íbamos a apelar esta resolución, no íbamos a ir a la Cámara de Apelaciones, y que solicitábamos que en forma inmediata sea elevada a juicio oral para poder hacer la defensa de Balaguer en un juicio oral y público.
¿Por qué esta apuesta tan fuerte?
Porque la Cámara ya asentó un criterio, fue la Cámara que ordenó el procesamiento por homicidio calificado sin atender a ninguna de las circunstancias que mencionaban los propios policías, de lo que realmente aconteció ese día. Ordenaron procesarlo por homicidio doloso. Esto es, los procesan y los mandan a juicio oral por homicidio calificado de la misma manera como si los hubiesen agarrado a esta persona que fatalmente terminó muerto, como si lo hubiesen torturado y tirado adentro un pozo, cuando esto no fue así. Es la misma pena que para un policía torturador y un policía homicida. Este no es el caso, es el caso de dos policías que cumplieron con su deber, no se excedieron. La fatalidad hizo que el tiro que le tiraran a los pies, a las piernas, pegara en la femoral, y con eso,
y con balas de goma,
y con balas compostas de balas, uh-huh, con balas de goma. No usaron el arma reglamentaria, pese a tenerla en su poder y aptas para el disparo en ese momento. Ellos repelieron el ataque con el arma menos lesiva y que ellos consideraban que podían haber con eso neutralizar el ataque hacia estos objetivos policiales. La casualidad, la desgracia hizo que pegara en la femoral y falleciera a los 3 días, luego de intentos de haber estado en coma y en terapia intensiva en el hospital regional, esta persona Andrade.
Inclusive nunca recuperó la conciencia, según el informe médico. Estuvo en coma inducido hasta que el 23 de septiembre a las 9:40 se comprobó su deceso.
Que fallece por el impacto de la tapa del cartucho de las balas de goma, ni siquiera por perdigones. No se encontraron golpes ni impactos de perdigones en ninguna parte del cuerpo, uh-huh, de Chucky Andrade.
Fue un único impacto con esa posta de goma.
Fue un único impacto. Lo que sí, esto da origen en un momento, esto era para el día de la primavera, dicen los oficiales. Había mucha gente por las plazas, en los parques, jugando al fútbol, y había una persona en un cuatriciclo a altas velocidades. Alta velocidad que ponía en riesgo la vida de chicos, mujeres que estaban pasando el día en una cancha acá por Intebu, el día de la primavera. Le hacen la advertencia con sirenas para que cesen su actitud, y ahí es donde lo reconocen como un conocido delincuente de la ciudad, que incluso tenía un pedido de paradero o de captura por un, uh-huh, hecho delictivo que había sucedido días antes. Uno de los efectivos lo reconoce y empieza la persecución. Se empieza, no hace caso a las sirenas, a la detención, a las órdenes de alto que le daban los policías, y se desencadena una persecución a altas velocidades por las calles de nuestra ciudad.
Lo que pudo terminar de manera trágica también, ¿no?
Lo que pudo terminar de manera trágica. Uh-huh. Los policías les hacen tiros al aire con la misma escopeta con balas de gomas para que se detenga. Sigue en su carrera tratando de huir, y en un momento dado gira en U y enfrenta a los policías tirándoles el cuatriciclo encima al patrullero. Tal es así que lo tienen que esquivar. Yo siempre digo que si lo hubiesen querido matar, esa era la oportunidad, lo hubiesen arrollado directamente.
Lo encontraron de frente.
Lo encontraron de frente, el patrullero esquivó y choca contra unos contenedores, uh-huh, unos containers de basura, sí, que había, sí, en la zona. Dan la vuelta, siguen con la persecución a altas velocidades hasta que lo encuentran en una casa que se había refugiado. Es en ese momento que, ante la voz de alto, tampoco se detiene y se da vuelta y quiere atacar a uno de los efectivos policiales, y ahí es donde Balaguer, después de la voz de alto, efectuó un disparo con su escopeta con balas de goma hacia el piso, hacia la zona de los pies, con el resultado que ya conocemos. Y para la justicia de Tierra del Fuego eso es un homicidio calificado, y hoy Balaguer está preso con la posibilidad de sufrir, el Balaguer y el otro policía, con la posibilidad de sufrir una condena perpetua en caso de que sean condenados.
¿La imputación es la misma para los dos?
El otro efectivo policial, que tampoco entendemos por qué está preso, porque ni siquiera disparó, es como partícipe secundario del delito de homicidio agravado.
¿Cómo partícipe secundario? ¿La pena es diferente para ambos.
Sí, la que prevé es menor, el código penal. El otro efectivo policial podría tener una pena en caso de ser condenado que no sea de perpetua, uh-huh, como en el caso de Balaguer. La condena que la posibilidad de condena que pesa de ellos es como la de Echecolás, como cualquier policía que agarra y mata a uno de un tiro en la cabeza. No hay ningún tipo de diferencia para la justicia, para algún sector de la justicia de Tierra del Fuego, y para el fiscal esto es un homicidio calificado.
Doctor, usted en su relato decía que murió por la tapa del cartucho, o sea, que pegó en la arteria femoral, dañándola, y ahí comienza todo lo que es la hemorragia y demás. De eso se basan algunos, los dos camaristas, para decir que fue a corta distancia el disparo.
Sí, no fue una distancia larga, no está claro cuál fue la distancia, pero acá no importa la distancia, acá falta el hecho precedente, cuál fue el motivo que tuvieron los policías para disparar. Uh-huh. Si esta persona no se hubiese huido, no hubiese corrido por las calles de la ciudad, tal es así que dentro de sus pertenencias era tal la razón que tenían los policías de buscarlo por un ilícito que había sucedido antes, que dentro de sus pertenencias se encuentran unos cheques que habían sido sustraídos, que eran objeto de una investigación penal, es decir, que no estaban errados la policía de cuando se ordenó su paradero y su captura. Era realmente, lo estaban buscando por un ilícito, y era lo que correspondía hacer a la policía. Casi era a un metro, a dos o a cinco, no tiene importancia, porque realmente el que motiva, el que jala del gatillo, es el propio Andrade, quien se decide atacar con un fierro de 10 centímetros de diámetro sobre uno de los policías. Otra alternativa no encuentro.
10 centímetros de diámetro, yo le iba a preguntar qué grado de peligrosidad tenía ese fierro, si bien es un enfrentamiento que dura fracciones de segundo, no es fácil hacerla. Tomar la dimensión del ataque como para saber el policía cómo responder, pero se puede hablar de un hierro que le podría haber provocado una lesión o la importante muerte, a los policías.
Inclusive, los policías no tenían la obligación de dejarse golpear en la cabeza para probar si lo mataban o lo lastimaban. No, lo cierto es que hubo una agresión. Y tenían otros elementos, si hubiesen querido matarlos, como dicen algún sector de la justicia o el propio fiscal. Y recordemos que es el propio fiscal que nosotros, en una causa, tuvimos que andar peregrinando por medios de comunicación, incluso en esta propia radio, cuando no quería imputar a policías por el delito de tortura. ¿Te se acuerdan el caso de,
sí, señor,
de Torres?
Sí, señor, el caso Torres.
Es el mismo juez que tuvimos que ir hasta la Cámara de Apelaciones Suprema, el Superior Tribunal de Justicia, llevarlos a juicio oral, pero fue el mismo fiscal que nunca apeló ninguno de los procesamientos, los sobreseimientos contra los policías. Él acusaba por oprimios ilegales y no por tortura.
Y finalmente se probó la tortura.
Se aprobó la tortura, uh-huh, pero lo cierto es que acá hubo un elemento contundente y los policías, si hubiesen querido matarlo, lo hubiesen directamente disparado con el arma reglamentaria que la portaban y estaba en condiciones de disparar, que era la 9 milímetros. Si lo hubiesen querido matar, no hubiesen llamado inmediatamente a la ambulancia para que le brindan asistencia médica. O sea, todos los elementos nos indican que no hubo una intención homicida. Pero aún supongamos que hubo intención homicida, la fuerza policial tiene la facultad para eso. La sociedad les entrega el uso de la fuerza.
Para eso se lo arma.
Se lo arma precisamente para eso, es que ante un ataque, que sufren, precisamente reaccionen y salven su vida, su integridad física y al resto de los vecinos.
El doctor ya habló con su defendido, ¿no?
Sí.
Bien. ¿Siente que la fuerza lo dejó? ¿Dejó libre al azar de lo que pase?
Fueron literalmente abandonados a su suerte por parte de la fuerza policial. Y acá hay una fuerza policial que en su momento lo denunciamos nosotros, protegió a los policías acusados de tortura con picana eléctrica, los mantuvo en sus funciones, y sin embargo estos policías que cumplieron con su deber los abandonaron a su suerte y no le dieron ningún tipo de asistencia, de ningún, nada, absolutamente ninguna.
Bueno, la buena noticia es que no se ha actuado corporativamente en esto, ¿no? Están librados a la defensa que puedan hacer ellos y sus abogados de lo que suceda. No tienen asesoramiento de la propia institución, los policías.
No tienen la asesoramiento, pero este es un caso para que la policía defienda corporativa e institucionalmente a sus funcionarios policiales. Porque les dieron instrucción, les dieron un arma, los sacaron a la calle con un arma, precisamente con estas instrucciones de ellos, repeler cualquier ataque que tengan en contra de su propia, con un medio racional a su alcance, y las balas de goma eran un medio racional, de un ataque contra ellos y contra los vecinos. Si no, hoy ante la posibilidad de que un vecino sea atacado por un delincuente con un hierro en la cabeza, lo que debemos esperar entonces es que la policía no haga absolutamente nada.
Bueno, ese es el temor que han manifestado muchos, así se expresaban familiares de los detenidos, diciendo que se está generando en el personal policial una especie de miedo de intervenir, miedo de cumplir con su tarea, porque corren siempre el riesgo de tener un final como este. ¿Es tanto así? ¿Es tan grave así?
No lo sé si ese es el mensaje que pueden interpretar los demás integrantes de la fuerza. Esperemos que no, que sigan actuando y cumpliendo con su deber. Y estos policías cumplieron con su deber. Y aquellos jueces que dicen que se excedieron en el uso de sus funciones al disparar con balas de goma cuando eran atacados, los invito a poner la cabeza cuando viene alguien con un hierro de 10 centímetros de diámetro, a dárselo por la cabeza a ver qué hacen.
¿Por qué ha habido o en qué han consistido las divergencias de parte de la justicia? ¿Que hay un procesamiento, una reversión de ese fallo y una vuelta a decidir por parte del juez de instrucción en el sentido que le reclamó la Cámara?
Acá en la Cámara, primero el doctor López, y este es un tema importante, acá no estamos hablando de carátula, sino cualquiera fuera de la carátula, un homicidio simple o esta misma carátula, lo cierto es que la justicia no prestó atención al descargo efectuado por los funcionarios, que ellos estaban cumpliendo con su deber y que ellos fueron víctimas de una, que intentaron defenderse de una, que se defendieron de un intento de agresión de una persona, de un delincuente conocido de la ciudad, que los venía a agredir con un hierro en la cabeza. Acá lo que no se tiene en cuenta es que estos policías tendrían que haber sido, luego de la investigación, lógicamente, haber sido sobreseídos directamente por el uso de la fuerza absolutamente legítima que tuvieron y no estar detenidos un solo día.
¿Pero esta detención estaba bien?
Es que tampoco estaba bien.
Ajá.
Es que acá haberlos procesado por un delito sin haberlos sin tener en cuenta de que actuaron en el ejercicio de sus funciones, en un caso de legítima defensa o legítima de un tercero, como era lo que hizo Balaguer al dispararle con balas de goma a una persona que venía a agredir a un subalterno, a un camarada de él, que estaba en medio de un procedimiento, la justicia directamente tenía que haber considerado esta circunstancia, cualquiera sea el delito por los cuales lo hayan procesado, ya sea el preterintencional o el homicidio calificado, no tiene ningún sentido, porque cualquiera de esos delitos los puede dejar presos a ambos y excluidos de la fuerza. Acá lo que hay que considerar es que hay funcionarios públicos que, si bien cometieron lo que nosotros decimos es una acción típica, lesionar a una persona y causarle la muerte, lo cierto es que actuaron en legítima defensa, en uso de sus funciones como policías que son.
Es extraño que haya tanta polémica en relación a algo que uno imagina como una situación no habitual, pero al menos normal, cuando la policía actúa en un caso de persecución de un delincuente y le da alcance. ¿Qué antecedentes hay al respecto?
No, acá no hay un antecedente de este tipo, pero esto no hubiese pasado a mayores si no hubiese dado por la desgracia de que pegó en la femoral. Fíjese que estamos hablando de un centímetro o dos de diámetro que puede tener una arteria femoral, o tres, no sé cuánto es lo que tiene, no soy médico, pero estamos hablando de un policía que no le disparó la cara, que no le disparó el pecho, que disparó hacia el piso, hacia los pies, hacia la pierna.
¿Se pudo comprobar si el disparo fue un rebote o fue directamente
no,
a la...?
No se pudo comprobar, pero cualquiera sea, ya sea por rebote o en impacto directo sobre las piernas, imagínese usted que si lo quiere matar le pega con el 9 milímetros en la cabeza, que la tenían en su poder. O sea, hubiesen hecho... tenían otras alternativas para asegurarse la muerte y no necesariamente pegarle con bala de goma, que racionalmente, en el común de los casos, no le causa la muerte absolutamente a nadie.
Sí, es controvertido para después. O sea, porque esto va a estar ventilado en un juicio, pero el después. Yo, cuando apenas ocurrió esto y cuando fueron detenidos estos oficiales, nos decíamos, ¿y ahora qué se viene? Hay un llamado policial en Bilbao y Belgrano, y la policía capaz que va al cano.
No, va y le dejan que le peguen primero el fierrazo en la cabeza y después actúan. Ya van a decir, ¿vieron que podía causarle la muerte al vecino? Uh-huh. O se van para otro lado, o no actúan. Es controvertido, pero acá, más allá del mensaje que se le quiera dar a la sociedad, lo cierto es que tenemos dos policías que están detenidos con prisión, con una posibilidad de estar preso de por vida por un hecho absolutamente efectuado en uso de sus funciones policiales y en legítima defensa y en protección de un compañero al cual le venían a partir directamente la cabeza.
Entonces, cuando dijo que no va a apelar a la resolución de la Cámara, ¿es porque entiende que se defenderá mejor en un juicio oral que en este papelero del va y viene?
Sí, estamos absolutamente convencidos. Trataremos de demostrar en el juicio oral. Tenemos un tribunal de juicio que es de la justicia, es de lo mejor que tenemos. Lo digo ahora y lo dije cuando me absolvían y cuando condenaban a clientes míos. Es de un nivel intelectual importante, es de lo mejor que hay en Tierra del Fuego, y es un tribunal oral que formado, muy bien formado, y con los cuales es un garante de los derechos del imputado, donde nos vamos a poder expresar libremente, podremos ofrecer la prueba libremente y podemos demostrar que los policías actuaron en cumplimiento de su deber.
El mismo tribunal que condenó a los policías por tortura, ¿no?
Es el mismo tribunal que condenó a los policías por tortura, y es el mismo fiscal que en todo momento, hasta el momento del juicio oral, era quien insistía en el sobreseimiento de los policías. Tal es así que de los 14 o 20 policías que estuvieron en esa patota policial, solamente pudimos condenar a dos, porque muchos de esos el fiscal desistió de su investigación.
Doctor Jiménez, como decía antes, es una apuesta fuerte la suya de evitar cualquier recurso de apelación para esquivar el juicio oral, y pretende ir a defender la situación de sus representados directamente ante este tribunal. ¿Cuál es el estado de ánimo de ellos, de los policías? ¿Cuál es la confianza que puedan tener o no en un resultado favorable?
Empezamos a trabajar recién este fin de semana. Tenemos que realizar todo lo que tiene que ver con la autopsia, pericias balísticas, ponernos a trabajar en esto. La confianza está en que el tribunal de juicio es un tribunal que nos va a permitir ejercer ampliamente la defensa y poder probar que no tuvieron otra alternativa que disparar con las balas de goma como lo hicieron. Lamentablemente falleció una persona y eso es absolutamente irreparable, pero lo que la justicia, la Cámara de Apelaciones se ha olvidado es todo lo que pasó antes. No es que sacaron de los pelos a una persona de una casa y lo ejecutaron sobre la vereda con un tiro de escopeta. Acá hubo antecedentes previos, hubo persecuciones por la policía, hubo resistencia a la autoridad, se le avisó con tiros al aire que se ha detenido, iban los policías con las sirenas puestas persiguiéndolo, y podía haber ocurrido cualquier otra tragedia. Ocurrió esto, y los policías hoy están presos, están prácticamente aislados, sin el acompañamiento de la fuerza policial y sin el acompañamiento del gobierno provincial en ninguno de sus aspectos.
¿Cuáles han sido los argumentos principales de la Cámara de Apelaciones, más que del juez, a la hora de ordenarse los procesos por homicidio agravado, además?
Dicen que ellos... que Balaguer se tendría que haber imaginado que le podía causar la muerte al dispararle con la escopeta con balas de goma, a los cuales yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque se tendría que haber imaginado, ¿sí? Y que eso implicaba haber querido asesinarlo a Chuque Andrade. A lo que nosotros respondemos es, si lo hubiese querido asesinar, sacaba la 9 milímetros, le ponía dos tiros en el pecho y se terminaba la discusión ahí mismo, y ahí estaba la muestra de lo que quería asesinar. Y no han tomado en cuenta todo el proceso previo que les relaté en un momento, de una persona que era buscada por la policía y por la justicia.
Claro, pero los que somos menos conocedores de este tema estamos acostumbrados a que cuando en la justicia se dice debió imaginarse el resultado de su acción, estamos hablando de un homicidio preterintencional.
No, con dolo eventual.
O con dolo eventual.
El preterintencional es otra cosa. El preterintencional es, le causo una herida a usted, que por su entidad no necesariamente le tiene que causar la muerte, y se muere por otro tipo de circunstancias.
Sí, pero doctor, viene con un hierro a pegarme en la cabeza a mí, yo no voy a pensar que me puede pasar después.
Exacto.
Digo así, estamos diciendo. Sin saber nada.
Pero digo, el uso de la posta de goma es habitual hasta en un simple piquete, en un corte de ruta, en un cacerolazo, aparece la represión con balas de goma. ¿Por qué resulta en este caso un intento de homicidio?
Es que precisamente a eso vamos, el utilizar las balas de goma. Es precisamente porque es un elemento que en la generalidad de los casos, salvo una casualidad muy grande, una tragedia, no le causa la muerte a la víctima de esa agresión. Y es lo que consideró Balaguer.
Ahora, el Estado también le provee esa arma, o sea,
para usarlas en un caso como estos, por ejemplo.
Digo, si causan esto, el Estado también tenía que rever lo que le entregan.
Es que yo no sé, a lo mejor pretenderían que les tire con una gomera, no sé, o salgan corriendo los policías, o se dejen partir la cabeza. Lo cierto es que, teniendo un arma con balas de plomo cargadas en la cintura, y teniendo una escopeta con perdigones de goma, Balaguer utilizó la escopeta con perdigones de goma. Y de ninguna manera de eso podemos inferir que intentó matarlo, o que lo quería realmente matar, porque si no, el medio utilizado hubiese sido otro. Y esto, la Cámara de Apelaciones compró la tesis del fiscal, que desde un primer momento la fiscalía los está acusando de homicidio calificado. Los quería meter presos desde el mismo septiembre del 2010, y compra este argumento la Cámara de Apelaciones y le ordena al doctor López. Yo creo que lo tendría que haber apartado, porque el mismo juez que con sus convicciones dice esto es un homicidio preterintencional, después tiene que dibujar un procesamiento por homicidio calificado sin estar convencido.
¿Y esto es válido?
Yo creo que no, pero nosotros no vamos a interponer recurso alguno, no vamos a interponer nulidad alguna, chicana alguna que puedan considerar, sino que queremos ir rápidamente a juicio oral, que será febrero o marzo del año que viene.
Digo, no es la primera vez que la Cámara de Apelaciones le obliga a los jueces de instrucción revertir un fallo, fallar de manera distinta a la cual lo han hecho. Ya le pasó a Ochoa también, ahora le pasa a López.
Pero los apartan,
claro.
Los apartan
en este caso se le ordena al mismo juez de instrucción, como usted dice, dictaminar de manera distinta de lo que hizo la primera vez.
Lo que hizo la primera vez y con los mismos elementos.
¿Qué quiere que le diga? Yo no sé cómo a un abogado le cierra esto.
Y a un juez, si el doctor López estaba convencido de que esto era un homicidio calificado, no tendría por qué haberle hecho caso a la Cámara y a él vuelto a fallar de la misma manera que lo hizo, y en todo caso pedirle que lo aparten y que manden a otro juez a hacer el mandado que le mandó a hacer la Cámara de Apelaciones.
¿Y cómo se explica?
No sé, no le encuentro explicaciones. Lo cierto es que hoy tenemos el mismo juez que para él un hecho era un homicidio preterintencional con una pena de 1 a 3 años o de 6 en algún caso, pasamos a fundamentar con los mismos hechos, la misma prueba, un delito con una posible condena a perpetua por parte de los funcionarios policiales.
Claro, pasamos de una posible pena hasta escarcelable a una de perpetua.
A una perpetua,
claro,
los mismos elementos.
Si fuera Groucho Marx, diría, estas son mis convicciones, si a la Cámara de Apelaciones no le gusta, tengo claro, otra.
Este es mi procesamiento, si a la Cámara de Apelaciones no le gusta,
Tengo otro procesamiento
por homicidio calificado.
A medida de la Cámara.
A medida de la Cámara, que con todo el respeto que me tienen, que le tengo a sus integrantes, creo que en esta le erraron el vizcachazo.
Doctor, vamos a escuchar la noticia de Radio del Plata, una tanda, y después seguimos hablando de este caso que por lo menos va a estar muy bueno para seguir en el juicio oral que adelantó el doctor Jiménez.
Estoy sacando la entrada ya.